Esperanza.
Mi corazón.
Bienvenidos una semana más al programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Esta es la segunda parte del programa dedicado al primer encuentro centroamericano de turismo comunitario, celebrado en San Cristóbal el Alto, Antigua Guatemala. Este evento fue posible gracias a Travolution, al Instituto Guatemalteco de Turismo y a la cooperativa Senderos del Alto, en San Cristóbal el Alto. Durante 3 días, este evento congregó a personalidades del sector público guatemalteco, líderes comunitarios, emprendedores y empresas privadas de más de 20 países del mundo, pero mayoritariamente del centro y sur de América. En Travindi tuvimos la suerte de ser invitados en calidad de prensa. Así pudimos conectar con líderes de proyectos comunitarios de todo Centroamérica. Y prueba de esto es el programa de hoy, en el que vamos a hablar con 5 líderes y emprendedores de turismo comunitario que nos van a contar el poder transformador de este tipo de turismo, no solo para el turista, sino también para la población local. En este programa os invitamos a visitar Centroamérica, una región del mundo con grandes retos sociales, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien y verdaderamente fomentar el desarrollo de los territorios. Prueba de ello son las historias de nuestros protagonistas, que os invitamos a escuchar. Así que con esto y poco comenzamos nuestro segundo programa dedicado al primer encuentro centroamericano de turismo comunitario. En nuestro espacio dedicado al turismo sostenible dentro de Radio Viajera, hoy contamos con 5 protagonistas. Nuestra primera invitada es Nora Muyuy. Ella es una mujer indígena de la comunidad del Putumayo en Colombia y representa al proyecto Exploremos Putumayo. Ella nos va a contar cómo el turismo pues les ha beneficiado para también romper prejuicios dentro de la propia etnia indígena, algo de lo que ha estado luchando durante mucho tiempo. Nuestro segundo espacio va a estar dedicado a Wilmer Cushum. Él es representante del proyecto Caribe Maya Desconectado. Esta es una cámara bipartita en Guatemala y Honduras que conecta proyectos de turismo comunitario maya de la zona caribeña del arrecife de coral mesoamericano. Posteriormente hablaremos con Isis Castro. Ella es miembro del equipo del Arecotur, una red en Honduras dedicada a promover el turismo comunitario y todas las comunidades que se encuentran en cierto modo aisladas entre ellas y encuentran un nexo de unión a través de este proyecto. También daremos paso a Carlos Castro. Él llega del Comité Berlín, Su Futuro en Nuestras Manos, un proyecto de emprendedurismo para apoyar a emprendedores locales y proyectos comunitarios de la zona del Salvador. Para terminar, hablaremos con Pablo Sierra. Él es emprendedor y, bueno, visionario en cierto modo de la plataforma ToGo, una plataforma digital tipo Airbnb, pero de turismo comunitario que está pegando con fuerza, no solamente en Guatemala, sino también en Honduras y con proyectos de futuro de expandirse por todo Centroamérica y probablemente también en Latinoamérica.
Aquí estamos en el Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario y nos hemos encontrado con Nora Muyuy. Ella es de Colombia y viene de la organización Exploremos Putumayo. Putumayo es una comunidad. ¿En qué consiste Putumayo?
Putumayo consiste en biodiversidad. Putumayo es mágico. Putumayo es armonización con la Pachamama, con las poblaciones indígenas. Putumayo es una experiencia vivencial para quienes quieran ir a conocer el departamento de Putumayo, que queda en Colombia.
¿Y qué es lo que hacen en su emprendimiento? O sea, ¿de qué forma dan valor a las culturas originarias indígenas?
Bueno, nosotros le damos un valor imprescindible a las poblaciones étnicas como la que yo pertenezco, que es de la población indígena Inga del departamento del Putumayo, valorando la parte artesanal de nosotras las mujeres tejedoras de sabiduría, tejedoras de alegría, tejedoras de fuerzas y fortalezas para poder vivir.
Porque usted lleva mucha artesanía hoy consigo. Ojalá nuestros oyentes pudieran ver a Nora porque está bellísima. ¿Qué significan todas estas artesanías? Porque las hacen con un tipo huichol, si no me equivoco.
Sí, estas artesanías significan, como le digo a usted, son significados tan lindos, tan hermosos, que es, ¿cómo le dirías?, inexplicable hacia la radio o a quienes nos escuchan. Cada color, cada figura tiene un significado en el momento de elaborarla. Cada elaboración de cada artesanía están hechas por unas manos que han pasado por un sufrimiento, por una pena, por un dolor del conflicto armado entre los años del 90 y 2008, que tuvimos un conflicto en el departamento del Putumayo de las fuerzas revolucionarias, donde fuimos sacrificados la población de base, la población indígena, campesina. Hoy en día las plasmamos de alegría por haber superado, por haber sido resilientes, sobre todo. Tenemos mucha fuerza, mucha energía, y la transmitimos en medio de las artesanías. Por eso aquella persona que compra artesanía indígena del departamento de Putumayo se está llevando una valiosa riqueza, alegría, energía y positivismo.
Porque claro, allí en la zona, bueno, Colombia ha sufrido mucho por el conflicto armado. ¿Cómo ahora se genera un turismo en torno al posconflicto? O sea, hay guerrilleros que se están rehabilitando dentro del sector turismo en forma de guías o de construyendo sus hospedajes, ¿es cierto?
No tanto como guerrilleros que se metan al turismo. Más vale guerrilleros que se hicieron a un lado y permitieron que la gente entre a la zona rural. Es eso lo más significativo, que esta gente dejó libre el campo, dejó libre nuestros territorios para poder llevar con libertad a las personas que nos van a visitar.
Y vamos a hablar un poco de la segregación racial. Ustedes, al ser indígenas, han sufrido mucho este tema.
Uy, diría yo que sí. Ha minimizado un poco, pero la experiencia y mis salidas me hacen notar que aún en el país, en el mundo en que estamos, todavía existe una pizca de racismo.
Bueno, una pizca, yo diría que mucho más que una pizca, ¿no?
Sí, yo sí pienso. Es una pizca grande, pero sí existe todavía. Diciendo tanto que, por ejemplo, en los aeropuertos por vernos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, ya nos detienen. Precisamente ahora llegando a Guatemala tuve una mala experiencia. Fuimos como alejadas a un lado y nos detuvieron más tiempo que el resto de las personas. Eso ya para mí es racismo.
Sí, sin lugar a dudas, pero ustedes guardan tantos conocimientos ancestrales que, o sea, para mí es todo un orgullo, por ejemplo, estar pudiendo hablar hoy con usted.
Sí, y pues a nosotros también ya se nos ha quitado como un poco el miedo, el temor de dar entrevistas como esta, porque muchas veces estas entrevistas se convierten en armas mortales para nosotros.
¿En qué sentido?
En el sentido de que cada palabra, cada dicho, muchas veces no lo comprenden, lo malinterpretan, y entonces somos sacrificados, acribillados y hasta ultrajados.
Y regresando al turismo, o sea, ¿para ustedes les da mucho gusto recibir a turistas allá en Putumayo?
Claro que sí. Obviamente nosotros dependemos, vivimos del turismo, y por esa razón nos hemos organizado como turismo rural comunitario para que nuestras personas, nuestros visitantes puedan tener unas experiencias satisfactorias, unas vivencias inolvidables.
La gente cuando vaya se tiene que llevar unas vivencias muy muy bonitas con ustedes, alguna retroalimentación que les hayan dado que quiera compartir con nosotros.
Sí, obviamente los que nos visitan en su mayoría son extranjeros. Canadá, Brasil, Suecia, Estados Unidos. Son personas que son muy humanos, comprenden mucho nuestro dolor, les gusta y valoran nuestras artesanías, e incluso les gusta convivir con nosotras las poblaciones indígenas. Y hemos compartido como las experiencias de la gastronomía. Las gastronomías son diversas en todo el mundo. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos.
Muy bien, pues muchas gracias, Nora. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo su visión desde Colombia.
Un placer haberle dado esta entrevista. Orgullosa de ser indígena, de ser una mujer resiliente de conflicto armado, y sigo hacia adelante, porque para atrás no.
No, para atrás nunca, y más pues cuando las mujeres tenemos esa fuerza y ese poder para seguir siempre adelante, ¿no?
Sí, eso es tan bonito, y gracias a estos encuentros, obviamente, este encuentro fue como para mí fatal, pero a la vez lindo, porque fatal en el sentido de que no tenía muchos recursos económicos y casi me vine sin ni un peso, pero afortunadamente aquí, con mis artesanías, con todo eso, voy recolectando para regresar a Colombia.
Bueno, pues nos da mucho gusto. Ahora vamos a dejarles y vamos a ver qué artesanías tienen ahora, porque son espectaculares. Ahí nos despedimos. Gracias.
Gracias a todos los radioescuchas, a quienes me escuchen. Bendiciones para todos.
En nuestra siguiente entrevista vamos a dar la bienvenida a Wilmer Cushum. Él es miembro del proyecto Caribe Maya Desconectado. Caribe Maya es un multidestino de gestión comunitaria en el área protegida de Izabal, Guatemala, y la costa norte de Honduras. Aquí contribuyen a construir un modelo de turismo sostenible en el que las comunidades anfitrionas y visitantes conviven en armonía con la naturaleza, preservando el legado natural y cultural de la región. Además, impulsan la inclusión de los emprendimientos comunitarios del sistema arrecifal mesoamericano en la cadena productiva del turismo. Caribe Maya es sabiduría, misticismo y alegría caribeña, y donde la belleza del mar Caribe funde con las culturas maya y garífuna en un entorno verde de autenticidad sostenible. En este pequeño espacio que vamos a dar a Wilmer, vamos a hablar en particular de cómo el turismo puede ser una herramienta que ayuda a los proyectos y pueblos indígenas a preservar su lengua materna. Como siempre, vamos a dejar que Wilmer nos lo cuente y con esto le damos la bienvenida a nuestro espacio.
Pues el turismo participa en lo que es el tema de... Estamos involucrando mucho a las comunidades indígenas, que todos trabajen en esta área del turismo. ¿Y cómo valorizamos esto, verdad? Donde instamos a los alumnos y capacitamos también a la gente local de que no perdamos nuestra cultura y valoricemos lo que tenemos, ¿verdad? Porque a través de ella podemos generar ganancias sostenibles, donde no podemos dañar nuestra naturaleza también, y también a base de eso no perder nuestra lengua materna, ¿verdad? Que muchos ya en las comunidades ya lo están perdiendo, y en algunos casos hay alumnos o hay personas que ya les da vergüenza hablar de quechí. Entonces, dentro de lo que es el turismo, estamos dando capacitaciones, estamos instando, estamos promoviendo a las mismas comunidades que no se pierda eso. Entonces, estamos transmitiendo a través de capacitaciones el poder valorar nuestras culturas. Entonces, dentro de eso, trabajamos con el turismo sostenible, ¿verdad? Donde aprovechamos también nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestras danzas, nuestra historia y nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, de ese modo, estamos tratando de inculcar a cada comunidad el tema de la valorización de nuestro vocabulario, que es el maya quechí, ¿verdad?
¿Cuál es el beneficio que han visto para que el rescate de su lengua sea un atractivo para que el turista les conozca?
El turista le gusta aprender nuevas palabras en quechí. Y entonces los de la comunidad pues ya cuando ya guían y todo eso, el mismo turista, pues, y el mismo guía le dice, esto se dice en quechí, esto se dice en español y esto se dice en inglés. Entonces el mismo guía va hablando con los turistas en quechí y les va diciendo cómo se dice, cómo se llama tu nombre, cómo te llamas, un saludo, y le va explicando al turista qué significa en el idioma quechí, hasta por ejemplo decir padre, naturaleza o tortilla, y palabras claves que el turista puede llevar y no se le puede olvidar, ¿verdad? Porque el idioma quechí sabemos muy bien que es un idioma bastante difícil de enredarlo por la lengua, ¿no? Que es como el idioma alemán, ¿verdad? Entonces es algo dificultoso pronunciar. Y entonces nosotros hacemos palabras claves para que ellos, el turista, entienda y pueda pronunciar poco, ¿verdad? Entonces, desde esta manera estamos tratando de inculcar el idioma maya de nosotros, ¿verdad?
A ver, ¿puedes compartirnos algunas palabras en maya quechí?
Masale chosa junala en Anahuan, que la es incomón, leina Wilmer Kushum, ninchalse Isabel, departamento de Livingston, ninquesa Icholis, Ángela, Natanaxel y Travindi, utpantioseli Dios, Cuanco Anahuan, ahí sale el primer encuentro de turismo comunitario de San Cristóbal del Alto, Antiguo Guatemala, Sasaka Choche Colbal, utpantioseere.
Oh, vaya, madre mía, muchas gracias. Supongo que también para iniciar a los jóvenes en el rescate y a los niños en el rescate de esta lengua, ¿utilizan alguno de los beneficios económicos que brinda el turismo para reinvertirlo dentro de la población local?
Pues sí, correcto. En esto de nuestra central de reservas, tenemos un porcentaje que entra para la central para que sea sostenible, pero también de esta ganancia nosotros invertimos un porcentaje en proyectos sociales para las comunidades, ya sea en educación, en salud o para familias, ¿verdad? Donde podemos inculcar y dar capacitaciones a los alumnos, y en cada comunidad pues ya se lleva directamente el curso de quechí para que no se pierda. Entonces, dentro de esa manera estamos colaborando también a través del turismo. El turista que llega y compra nuestro paquete está colaborando al desarrollo económico y social de las comunidades también, ¿verdad? Para que no se pierda su cultura y su lengua.
¿Y cuál ha sido la aceptación por parte de los jóvenes y de las familias que de repente, pues supongo que anteriormente no tenían la capacidad de aprender maya quechí en la escuela y ahora sí?
Pues la aceptación ha sido muy buena, porque ellos han visto de la misma manera, ¿verdad? De que si perdemos nuestra cultura, perdemos todo, ¿verdad? Entonces ya no nos vamos a adaptar a otras culturas que nosotros no estamos acostumbrados, y muchos jóvenes o muchos padres de familias están de acuerdo en esto, ¿verdad? No tuvimos ningún impedimento, no tuvimos ni un conflicto en el poder transmitirle a los alumnos el maya quechí en las escuelas.
Bueno, Wilber, muchas gracias por este espacio y nos seguro que seguimos en contacto porque queremos saber mucho más sobre este proyecto.
Sí, seguro, y cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Nuestra página es www.visitcaribemaya.com y nuestras redes sociales es Central de Reservas Caribe Maya.
Cero de Yucaitén, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Hasta Honduras nos vamos con nuestra siguiente participante en nuestro programa de hoy. Ella es Isis Castro, una de los miembros del proyecto Larecutur. Honduras es un país que está sufriendo mucho últimamente. Tiene una gran crisis social que está afectando no solamente dentro del país, sino la imagen del mismo. No obstante, los que se quedan en el país tienen que buscar un sustento para poder seguir adelante. Y es este uno de los objetivos que tiene Larecutur, donde a través de la creación de redes conjuntas pueden fomentar el desarrollo comunitario dentro del propio país. Así que sin más, vamos a dar paso a Isis y que sea ella que nos lo cuente.
Estamos aquí con Isis Castro. Ella es responsable de desarrollo de producto y marketing para la Larecutur en Honduras, ¿cierto?
Así es, nosotros estamos ubicados en la costa norte de Honduras, en la ciudad de La Ceiba, pero nuestra área de cobertura es hasta en ocho comunidades, ¿verdad? En ocho municipios, distribuido en distintas comunidades, que estamos alcanzando 15 comunidades en nuestro país, en la costa norte de Honduras.
Y así, para hacer un pequeño resumen a nuestros oyentes, porque yo ya conozco un poco el proyecto, he tenido el gusto, ¿qué es la Recotur?
La Recotur prácticamente es una asociación de turismo comunitario, y al final de nuestro nombre tiene la H, porque tenemos la esperanza de llegar al resto del país. Esto inicia en la costa norte del país, ¿verdad? Y estamos trabajando poco a poco. En el 2006, cuando realmente nace la Recotur, tenía solo 6 comunidades. Ya para 2010-11 alcanzamos a 12 comunidades. Actualmente tenemos 15, y realmente pudiéramos tener más, pero no podemos crecer tanto sin poderle dar cobertura a todas esas comunidades.
¿Y cómo, o sea, en qué funciona la asociación? ¿Les dan apoyo a las comunidades o trabajan junto con ellas para desarrollarlas turísticamente?
Asimismo, la Recotur, al ser una ONG, ¿verdad?, busca fondos para, pues, ayudar a las comunidades a organizarse. Luego de organizarse, les damos capacitaciones, fortalecimiento en distintas áreas, porque hacemos diagnósticos previos en qué tienen necesidades. Después de esta parte de capacitaciones, se les ayuda también con identificar desarrollo de productos, qué ideas se puede desarrollar, de qué productos se pueden desarrollar, y comienza la fase de transformación, ¿verdad? Y de conjugar y de aliar diferentes personas de la misma comunidad para conformar paquetes. Y por último, el tema de la comercialización, y es por ello que estamos acá.
Bueno, Honduras es un país que está sufriendo mucho, o sea, por el tema también de la visión que se tiene en países internacionales, conflictos internos. O sea, ¿cómo los proyectos comunitarios en Honduras en particular consiguen atraer clientes y sobrevivir al fin y al cabo?
Pues mira, la verdad que eso es una labor titánica. Para empezar, tenemos un fuerte mercado de hondureños, ¿verdad? Entonces, nuestro principal mercado ha sido estudiantes y también familias que de nuestro país, de la capital, o también de San Pedro Sula, que es una urbe muy cercana a La Ceiba. Pero hemos tenido también visitantes extranjeros, gente que ya está en la zona, se da cuenta y pues quieren experimentar una experiencia única con la gente de las comunidades, que eso es muy poco desarrollado en el país. Entonces, nosotros somos la primer red y única de momento en Honduras. Entonces, sí podemos y ofrecemos ese tipo de servicio, que nos afecta toda esta mala imagen y toda esta situación ahora, las migraciones y demás. En efecto, claro, pero lo que hacemos nosotros es tratar de más bien de decirle a la gente: mire, con tanto estrés, véngase, desestrésese con nosotros. Podemos hacerle pasar un buen rato. La verdad es que es difícil, definitivamente. Estamos constantemente ofreciendo servicios a través de Facebook, porque es un lugar muy poderoso para ofrecer esto, pero tenemos nuestro sitio web, tenemos Instagram y tenemos un canal de YouTube que casi no le damos mucho movimiento porque requiere de mucho trabajo y tiempo, pero sí estamos muy activos en Facebook ofreciendo cualquier tipo de experiencia.
¿Me podría decir, a lo mejor no sé si usted sabe, pero le pregunto por si acaso, podría decirme más o menos el turismo en Honduras cómo está creciendo, o sea, la evolución, está creciendo, está estancado, está bajando?
Pues mira que pues por todo el tema del 2009, el conflicto político que hubo en el 2009, nuestro turismo iba en franca, le puedo decir, hacia arriba. Llevamos muy bien. 2009 empezó a decaer, 2010, 11, 12 fueron complicados, ya finales 2012, 13, 14, 15, ha ido creciendo poco a poco. No estoy hablando de 10%, tal vez 1%, 2%, 3% por ahí, y en este momento no puedo decir que se ha mantenido en un crecimiento pequeño, ¿verdad? No estamos hablando de que tenemos un crecimiento, en relación al año pasado. Se han tenido fuertes, se puede decir, no apoyo, sino que promoción ¿verdad? Y siempre hay más visitación en Roatán, que es, le puedo decir que es la estrella del país, y Copán Ruinas. Sin embargo, han mantenido una estabilidad, ¿verdad? No ha decaído, pero tampoco ha tenido ese gran pico. Entonces ahí estamos, ahí nos mantenemos.
¿Y las comunidades que necesitan para formar parte de su red? ¿Hay criterios o alguna cosa así parecida?
Claro que sí. Para poder afiliarse a la Recotur, en primer lugar, tiene que tener atractivo turístico, porque no podemos generar falsas expectativas en las comunidades creyendo que le va a llegar turismo cuando es algo muy complicado. De hecho, tenemos algunas comunidades afiliadas que en su momento, en la fase de inicio, se afiliaron porque se pensó que podían ser proveedores de servicios a las otras comunidades, ¿verdad? Pero sí se está haciendo muy fuerte en el filtro de que tengan el atractivo turístico con potencial a desarrollarse bien. El otro punto es que haya interés de gente de las comunidades. Puede tener el máximo atractivo, pero si no hay interés, ¿verdad? O hay interés y no hay atractivo, entonces es un binomio ahí que debe de estar. Y la otra es que genere complemento al resto de las comunidades. Eso yo creo que son tres criterios fundamentales que para que poder ser parte.
O sea, también buscan que las propias comunidades trabajen en red.
No, por supuesto, porque no podemos estar dentro, afiliadas a una red y que entre ellas se pasen peleando. Más bien siempre, de hecho, es algo de que cuando me toca dar capacitaciones, es algo que yo les trato de explicar. Miren, el pleito no es con el vecino, el pleito, organicémonos. No tenemos que estar peleando nosotros, un cliente, de uno a otro, sino más bien es unámonos, porque como destino, como comunidad, tenemos que luchar, o como destino Costa Norte o La Ceiba, como le quieras llamar, luchar contra el occidente del país, porque allá están llegando los clientes y no están llegando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que pensar. Si una persona hace bien y la otra persona lo hace bien, entonces el resto de la comunidad va a estar bien vista. Entonces, eso es lo que tratamos de inculcarle a nuestras cuentas de las comunidades.
Madre mía, eso suena como uno de los mayores retos a los que os habéis enfrentado, porque al fin y al cabo, ellas, las comunidades en sí, entienden que son competidores, pero ¿cómo generas este sentimiento de pertenencia, de que todos somos uno?
Mira, recientemente estamos ahora con un tema de marketing colaborativo. Acabo de dar una charla de esto y habían 15 personas. Y yo le decía, ¿qué pasa si fulano de tal o la hospedaje tal tiene el hospedaje muy lindo y esto, y usted, como tiene un restaurante, no llegaron donde usted? ¿Usted cree que esa persona va a regresar si de repente están en el mismo país? Y esto, les pongo casos específicos donde empiezan a analizar y dice, hombre, fíjese que sí. Y les puse un ejemplo. Ok, ¿cuántos amigos de Facebook tiene usted? Como el Facebook ahora es la mejor herramienta. Tengo 200, el otro 300, el otro 1000, el otro 4000 y así. Ok, si yo comparto una publicación y usted sola lo hace, ¿a cuánta llega? A sus 300 amigos, ¿verdad? Pero si el otro compañero lo comparte también, le va a llegar 300 más 200, llegamos a 500. Y así lo fui sumando, al punto que después dijeron, fíjate que sí, vamos a tener que, si el otro tira una promoción, movámosla, porque entonces va a llegar una vez a la comunidad tal y después va a llegar a la otra comunidad y no vamos a estar pasando clientes sin tener que estar peleando. Hay clientes, lo que tenemos que hacer es unirnos para atraerlos como conjunto. Entonces, al final quedaron y puedo mostrarte el Facebook, que cuando nosotros en Reservaciones La Ceiba tira un anuncio o tiene alguna promoción, hay bastantes shares, ¿verdad? Entonces eso ya está cambiando, hay que hacerles cambiar la mentalidad, que es la única manera de que pueda generar apropiamiento.
¿Y cuál es algún reto que tengan a futuro, alguna perspectiva a futuro a corto plazo?
Bueno, retos, siempre hay retos, siempre hay espacios para mejorar. O sea, cuando uno dice, ya estoy listo, mentira, al día siguiente hay un reto. Mira, en primer lugar, seguir trabajando con el marketing. Tenemos que llegar a más gente, eso para nosotros es súper importante. Número dos, que nuestra gente que ya sabe dominar algún servicio y demás, ya pueda catapultarse para inglés, ¿verdad? Tenemos pocas personas que hablan inglés, pero tenemos el reto que hablen más personas inglés, sobre todo empezar con los guías. Tenemos varios guías que hablan inglés, pero ya queremos que el que sabe bien inglés, que aprenda otro idioma. Es la única manera que vamos a poder crecer y con mercado, ¿verdad? Y que no vengan las grandes compañías a ponernos un guía traductor ahí, nos ganan el mandado, se aprenden el recorrido y después nos quitan del mercado. Entonces, esos son los retos que tenemos.
Bueno, pues muchas gracias, Sisi, por haber compartido un poco de Honduras y del Arecotur con nosotros.
Pues con mucho gusto y estamos siempre a la disposición. Recuerda que tenemos el brazo de comercialización que se llama Reservaciones La Ceiba, www.reservacioneslaceiba.com, en Facebook Reservaciones La Ceiba y asimismo está en Instagram Reservaciones La Ceiba.
Muchas gracias.
Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
El Salvador es el siguiente país en donde hemos encontrado también un proyecto muy interesante que se enfoca en fomentar el emprendurismo en turismo comunitario. Para este espacio vamos a hablar con Carlos Castro. Él viene del Comité Berlín, Tu Futuro en Nuestras Manos. Berlín es un pequeño municipio de El Salvador y allí es donde están enfocando sus esfuerzos ahora mismo para poder lanzar este proyecto y poder replicarlo en todo el país. Le pedimos a Carlos que nos contara un poco acerca de los orígenes de esta iniciativa, así como del desarrollo del turismo en El Salvador. Y desde este punto de partida es donde empezamos nuestra entrevista con él.
Me doy cuenta que después de la guerra, cuando los ricos abandonaron las fincas y el municipio se mantiene ocupado porque tiene más de 18.000 habitantes, entonces hay comercio interno y un poco de turismo, digamos la gente que visita a sus familias o algo, pero nada estructurado, y me doy cuenta que no hay visión, no hay plan de futuro, y hay muchos niños que están creciendo, otros que ya son adultitos, y no encuentran trabajo, y tienen que salir de la ciudad, de esa ciudad, a la capital o a otras urbes grandes, donde pues igual las oportunidades son muy pocas. Entonces hablé con una amiga que es psicóloga retirada, es socióloga, y ella es de Berlín, y nos reunimos y me dijo, hay que diagnosticar. Y entonces comenzamos la primera reunión en marzo del año pasado.
Ah, pues recién.
Sí, tenemos un año y medio con esto, y me dijeron, no va a venir la gente, vienen 10 o 15 personas.
¿Por qué le dijeron que no venía la gente?
Pues nadie tenía interés de nada. O sea, nadie cree en los políticos, nadie cree en nadie, porque siempre está la premisa, en muchos casos bien acertada, de que pues siempre alguien anda buscando algo, no anda buscando ayudar, ¿verdad? Entonces cuando...
Porque su función para crear el Comité Berlín era de ayudar.
Ayudar, exacto. Entonces convoqué...
Ayudar a las comunidades.
A las comunidades, exacto. Convoqué al pueblo, renté un lugar grande, ordené desayuno, refrigerio y todo, y así nació el Comité Berlín, Su Futuro en Nuestras Manos. Lo llamamos así el taller, Berlín, Su Futuro en Nuestras Manos, porque... Mi tema de vida ha sido la autosuficiencia, saber que dentro de nosotros encontramos la respuesta, obviamente está en Dios también, pero en El Salvador, a través de los tiempos, nos hemos ido acostumbrando a que alguien más nos va a resolver los problemas. Entonces, basada en esa filosofía, dijimos, es el futuro de Berlín está en nosotros, no en el alcalde, ni el diputado, ni en las ONGs, está en el pueblo. Y por eso ese nombre. Luego que ya quedó ya como comité, y hicimos otros dos talleres para de seguimiento, al punto que ya tuvimos el primer evento grande, que fue en agosto de este año. Pero eso, estuvimos por acá y venimos a pasear a Antigua como parte del viaje para agarrar ideas.
Pero entonces, ¿con cuántas comunidades trabajan?
Tenemos como 45 miembros. De los miembros, digamos, hay una comunidad grande de 400 mujeres emprendedoras, y nos hemos enfocado en eso, en el emprendedurismo a través del turismo, en crear empleos a través del turismo y del desarrollo económico que trae el turismo controlado, ¿verdad? Entonces, estamos en esa etapa. No puedo decir que estamos ya viento en popa, porque este taller de esta semana es precisamente el último que como organizadores estamos tomando para decir, ok, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a planear y esto es lo que vamos a decir al pueblo, a ver qué ellos quieren.
¿Este taller se refiere a este encuentro?
De este encuentro centroamericano. Lo consideré muy apropiado para traer al equipo de liderazgo del comité. Y no solo eso, algo muy bello que se está dando es que la gente que escucha el proyecto quiere ser parte de él. Entonces, los dos licenciados que andan conmigo están trabajando pro bono. O sea, les damos viáticos, pero realmente mucho del trabajo de ellos, que es carísimo, pues es gratis. La socióloga Janet Noltenius, que es mi socia en esto, ¿verdad?, con mi esposa, ella tampoco está cobrando nada. Entonces, yo creo que el hecho de que ven que estamos ofreciendo una manera de salir de la pobreza, una manera de encontrar progreso, sin esperar nada a cambio, ha hecho de que más gente está interesada. Entonces tenemos al menos dos universidades que ya están planeando para apoyarnos, para hacer un estudio a nivel de municipio, incluyendo todos los cantones y los caseríos del municipio, para ver cuál es lo que podemos ofrecer.
Porque claro, estamos hablando de El Salvador. Exacto. El Salvador es un país centroamericano que está sufriendo mucho, o sea, por temas internos, pero también por la imagen que se genera de un país inseguro a nivel internacional. Exacto. Lo que en ocasiones pues no es tan cierto, según tengo entendido. Hay zonas peligrosas, pero también hay zonas en las que pues el turista puede viajar sin problema.
La mayoría de zonas son bien seguras, ¿verdad? Aquí he andado hablando con mucha gente en este taller, y me dicen que se atraviesan en El Salvador de noche. Yo como salvadoreño no lo hago, pero mucha gente dice, no, pues sí es seguro. La cosa es que las noticias siempre, obviamente, el gobierno americano le dice a la gente, no vayas a El Salvador, el Departamento de Estado, ¿no? Porque obviamente tiene que proteger a sus ciudadanos y les advierte que hay peligro. Pero la gente que viene se da cuenta de que no, y que contamos con gente muy bella, muy hospitable, con playas muy lindas, y no, montañas muy hermosas. Yo desde niño hago montañismo, ¿verdad? Me encanta. Y hay senderismo, y tenemos lagos, tenemos volcanes, o sea, es un...
Y lo mejor de todo es que tiene, o sea, que si una persona visita El Salvador, va a encontrar que no hay turismo de masa, ¿no? Que no hay oro, que no vas a ir estar por la mañana por la montaña y no te vas a encontrar un montón de senderistas, que van a ser experiencias muy únicas.
Exacto, en ese sentido es toda la montaña es para ti y unos 20 más que andan por ahí regados, ¿verdad? Las playas igual, ¿verdad? Hay playas que son muy ocupadas por turistas, obviamente locales, porque están bien cerca de la capital, pero también hay playas muy hermosas. Quizás las playas más hermosas está un poquitito más lejos de la capital, pero unas playas bellísimas. Tenemos la playa del Tunco en La Libertad, que tiene fama internacional porque hay concursos de surfismo allí, y la consideran una de las mejores playas para surfear.
¿Y cómo es el turismo comunitario en El Salvador? por lo que usted ha podido ver, porque ha viajado un poquito por acá, por Centroamérica, ahora estamos en Guatemala, ¿hay diferencias o hay semejanzas con otros de sus compañeros centroamericanos?
Pues, digamos que apenas está surgiendo. Ha sido un esfuerzo continuo. Afortunadamente, el ministro de Turismo, el departamento del Instituto de Turismo, ha trabajado mucho, ¿verdad? Porque tiene que luchar contra corriente, contra la propaganda negativa que se da. Y lo que realmente está sosteniendo el turismo hasta ahora en El Salvador, más que todo, es el turismo local, de los que emigramos y venimos a ver la familia, o venimos a pasear o a pasar un tiempo, a retirarnos acá, ¿verdad? Entonces, para su pregunta, realmente allá lo llaman pueblos vivos, donde se van levantando comunidades en los pueblos vivos, pero yo pienso que el verdadero turismo comunitario apenas va a comenzar,
¿sí?
Porque todo lo que hemos aprendido acá realmente, o sea, ya se hizo allá en varios lugares, pero no sistemáticamente, ¿verdad? Y no con la propaganda y el mercadeo que necesita el país y los lugares. Y entonces yo tengo mucha fe de que esto que hemos aprendido en estas ponencias, en este primer encuentro, ¿verdad?, centroamericano, va a ser solamente el principio de un desarrollo sostenible para toda Centroamérica, porque con nuestras redes vamos a empezar a apoyarnos y a conocer lugares que son bellísimos pero que no teníamos conocimiento.
Me alegra mucho escucharle y saber, o sea, para mí también ha sido este un encuentro apasionante poder conectar con gente de tantos lugares y tantos proyectos que verdaderamente están apostando por crear un mejor turismo en Centroamérica, Latinoamérica y ser un ejemplo para el mundo. Entonces, pues esperamos que sí, que haya más encuentros como este y que nos sigamos encontrando para ver cómo va Comité Berlín.
Sí, yo tengo fe que el siguiente va a ser en El Salvador. Si es en Berlín, mejor.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
La cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un triste con triste final, futuro no existe, por eso yo digo por esto.
Vamos a dar la bienvenida a Pablo Sierra, que es el fundador de la plataforma Tugo, que bueno, es una startup además y es una online travel agency de aquí de Guatemala, un proyecto innovador que ha ganado un premio recientemente del INGUAT, del Instituto de Turismo Guatemalteco, y aquí nos va a contar mucho más Pablo en primera persona. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, mira, es un gusto total estar acá platicando contigo y poder pues contar mi experiencia tanto del lado de tecnológico, porque ese es mi fuerte. Y esto que lo tomé como que algo con un impacto socioeconómico en las comunidades, tratar de ayudarles a ellos con la comercialización digital simplificada para lo que ellos están haciendo acá en su comunidad, en lo pequeño, puedan verlo del otro lado del mundo y de forma simple, de una vez reservarlo desde ahí.
Entonces, Tugo, ¿dónde, en qué países trabaja? ¿Nada más aquí en Guatemala o en otros también?
Okay, te cuento un poco porque nosotros somos guatemaltecos. La idea empezó acá. Empezamos a ganar varios premios, entre ellos uno del INGUAT en el 2016. Ganamos otro que habíamos más de 1,000 emprendedores, se llamaba el Hero Fest, acá en la Universidad Landívar. Fui uno de los 33 ganadores de esa cantidad de capital semilla. Y luego de eso gané uno en El Salvador de $25,000. Por eso nos fuimos como un tipo de Shark Tank allá a El Salvador a negociar, Equity, etcétera, y nos mudamos para allá. Allá vivimos con mi esposa. Nos cambiamos toda una vida por empezar allá a la oficina. Y para responderte a lo que me preguntas, empezamos en Guatemala, tenemos experiencias en El Salvador, pero la plataforma es global. Poco a poco se le ha creado un flujo para que automáticamente vaya en cada país donde hayan anfitriones locales que quieran subir su experiencia, lo pueden hacer desde ya.
Ok, entonces son los propios anfitriones los que suben las experiencias y el viajero las encuentra buscando por destino, supongo. ¿Habrá palabras clave o algo así?
Correcto, te voy a decir, el viajero al crear su usuario, nosotros le pedimos sus gustos. Es la primera etapa de autosegmentación, porque al conocer sus gustos ya sabemos qué mostrarle en su timeline, qué son las experiencias que él está buscando. Claramente el anfitrión, luego de pasar ciertas validaciones con nosotros, porque queremos que el anfitrión sea de calidad, y más de calidad, que sea esa persona hogareña que le vaya a brindar una experiencia extraordinaria al viajero, que a veces son nómadas, que andan de país en país. Pues ya que pasó validación, el anfitrión tiene el poder de estar sentado en su sillón y subir una experiencia como si subiera un post en Facebook. Es así de simple, él pone el precio, le pone a qué gustos pertenece, le pone qué va a ver, qué incluye, qué, cuánto dura, en la ubicación geolocalizada también la puede poner ahí, todo lo que se necesita para que el viajero vaya a la acción, a reservar. Y en la plataforma la puede reservar utilizando su tarjeta de crédito o débito.
Me lo imagino un poco como un Airbnb, pero de turismo comunitario.
Correcto, pues te cuento, en el año 2014 empecé a emprender esto, en 2013, pero en el 2014 tomó forma. Yo vi una empresa, se llamaba, y es de tu país, de España, Trip for Real, no sé si la conoces.
Sí, sí.
Entonces me encantó el modelo, la economía colaborativa, donde dejas que el anfitrión sea una persona común, apasionada, que pueda no solo rentabilizar, sino compartir. Es que estas personas que son apasionadas les gusta compartir con gente.
Y más aquí en estos países. Uy, les encanta, entonces, compartir su cultura, su día a día, y son felices,
exacto,
de compartirla contigo.
Les encanta este tipo de cosas y me percaté, economía colaborativa. Esto ayudaría a que la oferta turística sea descentralizada, mejorando pues dicha oferta, y que sea un colchón para tal demanda. A la región ingresan al año 68 millones de viajeros.
¿Aquí una,
en Latinoamérica?
Latinoamérica.
Sí, básicamente en 10 países, que son los más fuertes. Entonces yo digo, la demanda es tan fuerte que la oferta tiene que ser descentralizada. ¿Y cómo lo hacemos? Economía colaborativa.
Sí.
Entonces esa es la parte que incluimos en nuestra plataforma para que realmente la oferta sea también diversa, sea nueva. O sea, ya no sea los mismos circuitos, sino que incluso el viajero se dé cuenta que a quien le está reservando, porque incluso tenemos una mensajería instantánea ahí. El viajero le habla directo al anfitrión, se dé cuenta que es una persona del otro lado. Y esa persona es alguien que vive donde él va a ir a visitar, así como lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad?
Sí.
Exacto.
¿Y has llegado a medir el impacto, o sea, de tu iniciativa a nivel local?
Sí. Básicamente, como te lo comentaba al inicio, a raíz de que encontré cómo solidificar la idea, el impacto de empezar a generar premios, no solamente personales, sino a la idea en sí, lo que puede apostarle el impacto socioeconómico y el aporte al turismo sostenible. Eso ha generado impacto en mi país, en El Salvador también. Es por eso que ni nos dejaron estar acá, porque propuse, ¿podemos trabajar desde Guatemala? No, queremos que te vengas a Salvador y que empieces esto acá, porque aquí hay muchos que pueden aportar a esto. Y así me fui creando ya un estudio de mercado más grande y me percaté que anualmente existen 292 millones de puestos informales que aportan al turismo. Entonces me percato que ya es algo natural que se da. Lo que yo estoy haciendo es algo natural que se da, solo que nosotros estamos creando una simplicidad. ¿Por qué? Porque el 120% de viajeros, ¿por qué me paso del 100? Porque el 20% es aquellos que no viajan, pero están consumiendo contenido. Todos lo hacen desde su smartphone.
Sí,
todos.
Cada vez más, o sea, es
cada
una
vez más
tendencia que no va a ir decreciendo.
No, va creciendo, y es donde te percatás, no, tenemos que pasar del efectivo a lo que ellos usan, su tarjeta de crédito o débito. Es la simplicidad de que a ellos les gusta pachar un botón.
Sí.
Así de sencillo lo hicimos nosotros.
Pero, ¿y de dónde, en general, de dónde vienen? O sea, ¿qué viajero está consumiendo este tipo de experiencias? ¿De dónde vienen?
Ok, los locales, que es, incluso lo estábamos hablando hace un momento.
O sea, turismo nacional.
Nacional, y básicamente los extranjeros que vienen de España, de parte de Latinoamérica, Costa Rica, Colombia, tenemos pocos de Estados Unidos son los que vienen a consumir este tipo de experiencias a estos países, que son los únicos lugares donde se encuentran en estas regiones.
Y entonces, ¿ahora qué más necesitarías para seguir adelante? O sea, porque parece que lo tienes la idea muy consolidada.
Sí, pues fíjate que ahora con la última ronda de inversión que tuvimos de capital de riesgo, tengo socios ángeles, ya que por eso platicábamos de que lo mío es una startup, al mero estilo Silicon Valley. Entonces, a ese estilo estoy tratando de escalar para recaudar los fondos que ya los recaudé para que en el próximo año lleguemos a 100,000 viajeros activos en todo el mundo. Y paralelamente, la mayor cantidad de anfitriones en toda Latinoamérica, porque existe un auge. Incluso lo decía el consultor de hospitalidad y liderazgo de Airbnb, lo acaba de decir en una nota, que es importante que los hoteles se empiecen a mezclar experiencias, porque si no mueren, porque Latinoamérica está tomando un auge en lo que es aventura, senderismo.
Y las experiencias vivenciales.
Vivenciales. Latinoamérica es como que el plus de todo el mundo. Es más, por ahí alguien incluso de tu país, español, dice que Guatemala es el Egipto de Latinoamérica por las ruinas de Tikal. Entonces todo ese misticismo es el que le está encantando al viajero. Entonces tenemos que crear plataformas que simplifiquen la reserva y que ya está acostumbrado en los otros continentes a reservar, que en tres pasos ya pusieron su tarjeta de crédito, débito, pagar, ok, recibo en mi correo el recibo, valga la redundancia, digital, y ya me pongo a chatear con el anfitrión y listo, yo llego tal día y ya está saldado. Lo otro que no te he dicho es la parte que le ayudamos al guía local, porque sabemos que puede llegar a ser de cierta forma informal. O sea, no sabe cómo recibir el dinero,
claro.
Le dieron en dólares o euros, no sabe cómo cambiar la divisa, etcétera. Entonces, en Tugo simplificamos ese proceso, recibimos el dinero nosotros y por nuestros métodos hacemos que el día de la experiencia tenga su dinero en su cuenta local.
O sea, también os basáis un poco en el comercio justo, supongo.
Correcto.
Espero.
No, por supuesto, si estamos aportando a un impacto socioeconómico, básicamente viene el anfitrión y si tiene 10, 15, 20 experiencias, las puede subir totalmente gratis a la plataforma. Y nosotros se la autosegmentamos y hacemos que esa experiencia aparezca en los ojos indicados, o mejor dicho, en el dedo indicado que está viendo en su smartphone, ¿verdad?
Y un reto que yo veo aquí es cómo estos anfitriones pueden subir fotos de calidad que verdaderamente muestren el valor de estas experiencias.
Correcto. Básicamente, cuando tú mires la plataforma o los que lo estén escuchando la descarguen, se van a dar cuenta que el 90% es visual. Nosotros, y vas a entrar y vas a pensar que es un Instagram, porque incluso tenemos las funciones de historias y todo. La foto es lo más grande que vas a ver de la experiencia. Incluso si el anfitrión tiene una foto panorámica que quiere mostrar todo el espacio, nosotros reconocemos el giroscopio del celular para que tenga la tecnología que ves en el Facebook, que tú pones una foto y mueves el teléfono.
Sí, sí.
Tenemos lo mismo para que el viajero pueda agarrar su teléfono, lo mueve y mire la foto completa.
Pero claro, ¿quién hace esas fotografías? ¿El propio anfitrión? Porque a veces te ves con el reto de que no son de calidad.
Correcto. Actualmente estamos apoyando al anfitrión y creando esa comunidad local. Los miros le llamamos nosotros, para que ellos vayan conociendo la calidad de fotografía que se debe subir. Estamos enseñándoles y las otras fotos las apoyamos nosotros para que esa foto sea de total calidad, porque es importante. Así se vende.
¿Cuál es el porcentaje que se queda a Tugo de cada experiencia?
Cuando viene el anfitrión y ya resultó una venta, ellos a nosotros nos pagan una comisión de aproximadamente 15%. Ajá, sí, tratamos de ser incluso, hicimos un estudio de las OTAs que hay en el mundo, normalmente cobran del 20 para arriba, entonces nosotros quisimos ser un poco más
éticos en ese sentido, o sea, que verdaderamente el impacto económico llegue a al emprendimiento o al anfitrión.
Incluso ya lo hicimos un plan piloto con una chica de 23 años de El Salvador, está terminando sus estudios de la Universidad de Turismo, y dijo, mira, yo quiero hacer una operadora, dijo, entonces empezó con Trotamundo, se llama, ¿no? Te damos la oportunidad de comercializar y hacer un plan piloto. Ok, dijo, subió su experiencia. Tenía cupo 25, lo llenamos con 35 viajeros locales de El Salvador. Pasaron por $300 por Tugo y ella se quedó con 270. Y ella feliz, emocionada, porque dijo, wow, o sea, yo me quedé con con la mayoría, y nosotros con un porcentaje, creo, como decías tú, ético. Cabe decir que nosotros no captamos el dinero, solo es una vinculación.
Sí.
Y solucionamos el tema de que el anfitrión no se ocupe de ver cómo viene su dinero, no, que se ocupe de lo que realmente quiere, dar la experiencia y compartir.
No, pues me parece estupendo, y además que sí que es, o sea, es un proyecto de impacto social. O sea, están verdaderamente apoyando pues emprendedores y anfitriones a nivel local, en todo, bueno, de momento en poquitos países, pero yo creo que esto tiene el potencial de escalarse poquito a poco, pero a paso constante.
Y es más, después de este evento, del primer encuentro centroamericano, ya estoy cerrando trato con algunos anfitriones de Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México. Entonces creo que en los próximos meses ya vamos a tener unos 5 o 6 países cubiertos.
Genial. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y te deseamos muchos éxitos.
Gracias por darme esta oportunidad de poder hablar un momento contigo y dar a conocer a todos los viajeros que seguramente van a leer y escuchar este audio. Los invitamos a que descarguen la plataforma y la próxima vez que se pasen por esta región, pues tienen la facilidad y la simplicidad de reservarle a un anfitrión local y llevarse una experiencia que le van a contar cuando sean abuelitos, se la cuenten a sus nietos.
No me cabe la menor duda. Un abrazo.
Gracias y saludo a todos. A ti también un gran abrazo.
Todo llega y todo pasa como un espejismo. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Ella quería morderme. Que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar, ella quería morderme. Ordenando mis recuerdos he pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval. Casi como un accidente me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino.